La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
¿Cómo comprar pasajes en dólares y evitar el pago del impuesto del 30%? Por un cambio normativo, las aerolíneas estarán habilitadas a emitir pasajes al exterior directamente en moneda extranjera. Las aerolíneas estarán habilitadas en las próximas horas a emitir pasajes en dólares. De esta forma, un comprador podrá adquirir, ya sea en agencias de turismo o en oficinas comerciales de cada compañía, vuelos al exterior sin tener que pagar el 30% de impuesto. Identificaron a dos rugbyers como atacantes de Fernando Báez Sosa. Uno le dio el primer golpe y el otro lo pateó en el piso. Los testigos señalaron a Máximo Thompson y a Enzo Tomás Comelli como los principales agresores. Detuvieron a dos hermanos por el ataque al turista australiano en la Facultad de Derecho. Terrance Bulmer había sido apuñalado mientras corría en Plaza Brasil. Fueron arrestados en el barrio 31. Desde Jerusalén, Kicillof presionó a la justicia por el asesinato de Fernando. Tienen que actuar rápido, dijo. El gobernador dijo que sigue con mucha atención la investigación sobre el crimen de los rugbyers. El representante de Paolo Guerrero mandó un mensaje que ilusiona a todo Boca. Mariano Pernía habló del futuro del delantero peruano. Se viven días decisivos en la novela del 9. Con dolor, familiares y amigos de Fernando Báez Sosa pidieron justicia. Se movilizaron hasta la puerta de la casa del joven en Recoleta. Que paguen lo que hicieron, exigió la madre de la víctima. Los extras que iban a participar de la rueda de reconocimiento tuvieron que empujar la camioneta de la policía. Las autoridades buscaron perfiles similares a los rugbyers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El jueves ya había empezado extraño para varios jóvenes que vacacionan en Villa Gesell. Desde la madrugada, la policía recorrió las calles del pueblo, la salida de los boliches y más tarde las playas, buscando chicos para que hicieran de extras en las ruedas de reconocimiento de los rugbyers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que fue golpeado hasta la muerte en la puerta de una disco el sábado pasado. Nadie se imaginó que iban a terminar empujando la camioneta de la bonaerense. En ese proceso, cada uno de los imputados se presenta ante los testigos junto a otros jóvenes de aspecto similar para comprobar si son identificados o no por quienes presenciaron el hecho. Por eso, los chicos reclutados pasaron toda la mañana del jueves y hasta entrada la tarde en el centro de convenciones, donde se realizó la primera 4 jornadas de rondas. Pero incluso después de un día atípico, todavía había lugar para lo insólito. A la hora de retirarse, el camión de la policía bonaerense que trasladaba a los detenidos y a los extras se quedó varado en la arena y los voluntarios tuvieron que ayudar a empujarlo. Según contaron los testigos de la situación, los extras gritaron "¡Vamos los Pumas!" después de haber logrado poner en marcha al vehículo. crimen de Villa Gesell identificaron el modelo y tipo de zapatilla con la que patearon a Fernando Báez Sosa. Es una de las pericias clave para determinar quién dio el golpe mortal en la puerta del boliche Lebrique. Putin canceló la reunión con Alberto Fernández después de llegar tarde al homenaje a las víctimas del Holocausto. Según pudo saberse de fuentes oficiales, el presidente ruso se fue antes de que termine el acto central. Encontraron muerto al argentino que había desaparecido en Australia, lo confirmaron autoridades de la Guardia Marítima. Ian Barr había sido visto por última vez el lunes pasado, cuando se metió al mar en la ciudad de Coffs Harbour. Otro ataque en manada en Villa Gesell. La manada atacó a un chico una semana antes del crimen de Fernando Báez Sosa. El 8 de enero, una patota protagonizó una brutal agresión. Me podrían haber matado, dijo una de las víctimas. Un toro suelto en la ruta 2 provocó un triple choque. Colisionaron un camión, una camioneta y una ambulancia. Hay 4 heridos. Un toro suelto provocó un triple accidente entre una camioneta, un camión y una ambulancia ayer a la mañana en la ruta 2 a la altura del kilómetro 33. El incidente comenzó a las 6, cuando una camioneta Ford Escort en la que viajaban un joven de 24 años y su madre impactó contra el toro. El incidente comenzó a las 6, cuando una camioneta Ford Escort en la que viajaban un joven de 24 años y su madre impactó contra el toro. Atrás de la camioneta venía un camión que, al intentar evadir tanto la camioneta como el animal, realizó una maniobra que provocó el vuelco del vehículo y de su carga de harina. Una ambulancia que venía detrás no pudo evitar el choque con el camión. 4 heridos fueron trasladados al Hospital Interzonal de Mar del Plata y permanecen internados en observación con diversos politraumatismos. Evalúan enviar al Congreso un proyecto para despenalizar el cultivo y consumo de marihuana. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, ya mantuvo reuniones con organizaciones que proponen regularizar el autocultivo y consumo. El presidente Alberto Fernández había manifestado su postura a favor de la despenalización del consumo de marihuana cuando aún era precandidato a presidente en junio pasado. La solución no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro, dijo exactamente. Ahora, bajo su mandato, comenzaron a concretarse los primeros pasos en esa dirección. Según trascendió, el gobierno comenzó a elaborar un proyecto para enviar al Congreso Nacional que contempla la despenalización del autocultivo y consumo de cannabis. En Córdoba, un hombre quiso prender el fuego para el asado en el baúl y se le incendió el auto. Los bomberos de La Falda actuaron a tiempo antes de que el vehículo explotara. Una insólita emergencia ocupó a los bomberos de La Falda en Córdoba. Tuvieron que apagar las llamas en un auto que había comenzado a incendiarse porque tenía en el baúl brasas encendidas. No se confirmó si el dueño del auto había comenzado el fuego en el baúl para ganar tiempo o si, una vez comido el asado, quiso llevarse las brasas restantes. Pero lo cierto es que el episodio estuvo muy cerca de convertirse en una tragedia. El fuego comenzó a quemar el tapizado, la rueda de auxilio y el plástico de la parte trasera del Volkswagen Golf Trend, y los bomberos llegaron justo a tiempo para evitar que el auto, que tenía un tubo de GNC, explotara. La experiencia paranormal desde la hermana de Emiliano Sala a un año de su muerte. Romina Sala contó que su hermano se le apareció de una forma especial mientras estaba triste, con bronca y de mal humor. La familia de Emiliano Sala aún no puede superar su muerte a un año del accidente aéreo que sufrió el futbolista en el Canal de la Mancha. La tristeza sigue más vigente que nunca. Su hermana Romina hizo un posteo en su cuenta de Instagram en las últimas horas y relató una experiencia paranormal que la puso muy feliz en un momento de bronca, tristeza y mal humor. ¿Cómo fue mi día? Triste, raro, con bronca, mal humor, lleno de recuerdos, muchos. Fotos y homenajes por todos lados, me los vi a todos, llorando, riendo, así todo el día, empieza el relato de Romina Sala. Luego sigue con una particular revelación sobre una vivencia trascendental. Hasta que apareciste vos, sé que eras vos, un hermoso colibrí que me visitó. Creer o reventar, sé que fuiste vos. Me llenaste el alma por un ratito y fue hermoso. Para cerrar el mensaje, la hermana del futbolista escribió: te amo y te extraño muchísimo, Emi. 365 días que no escucho tu voz. Qué duro, hermano. Por último agregó el hashtag justicia por mi hermano, refiriéndose a la necesidad de que se esclarezcan las circunstancias en las que falleció el exfutbolista del Nantes. La imagen utilizada para narrar la historia es la de Emiliano junto a su perra Nala, mirando un atardecer cerca del mar. En Entre Ríos, una patota abusó de su novia, quiso defenderla y le dieron una paliza salvaje. Dos de los agresores fueron detenidos, pero recuperaron la libertad a las horas. Denunciaron a 44 familias en un country de Pilar por tender una conexión subterránea trucha para colgarse de la luz. Edenor detectó esta irregularidad y medidores manipulados en la zona norte del conurbano bonaerense. Encontraron muerto al principal sospechoso del femicidio de Brisa Méndez. El joven, de 27 años y tío de la nena, apareció ahorcado en una de las celdas de la alcaidía de Campana. Estaba acusado de haber abusado y luego asesinado a la menor de 13 años. El riesgo país supera los 2.000 puntos en medio de la negociación de la deuda. Los bonos argentinos se recuperan tras la fuerte baja del precio del miércoles, pero el índice dio un salto. ¿A cuánto cotizaron el Blue y el Oficial el jueves 23 de enero? Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. En un día de tranquilidad para las cotizaciones del dólar mayorista y minorista, la nota del día la dio el contado con liquidación, una de las dos formas de compra de divisas a través del mercado financiero, que escaló hasta los 84 pesos y superó así el precio solidario. Las variantes bursátiles de la moneda estadounidense, tanto el dólar bolsa como el contado con liqui, registraron una fuerte demanda por parte de inversores y ahorristas, tanto personas como empresas. Al tener las personas jurídicas prohibida la compra de divisas para ahorro, la única manera de hacerse de billete verde es a través de la compra-venta de bonos. Según la agencia RABA, el dólar bolsa subió hasta 81,74, mientras que el contado con liquidación aceleró hasta los 84 pesos. Esto marca que la mayor cantidad de pesos en circulación por la emisión monetaria de las últimas semanas comenzaron a volcarse a las operaciones de compra de dólares que no están alcanzados por el cepo. El dólar blue, por su parte, se mantuvo estable en 77,75. La divisa mayorista aumentó apenas un centavo hasta 60,08 y el minorista quedó en 62,97, el mismo precio que el día anterior. Una verdad que nadie escuchó. El albañil que advirtió dónde estaban los Pomar 22 días antes de que los encuentren. Las autoridades montaron un operativo por tierra, aire y agua para dar con la familia. Sin embargo, ignoraron un llamado al 911 de Casimiro Frutos. El 14 de noviembre de 2009, los Pomar salieron en auto desde su casa en José Mármol rumbo a Pergamino, pero jamás llegaron. La desaparición de la familia movilizó un país entero y motivó un operativo de búsqueda por aire, tierra y agua que finalizó con la aparición de sus cuerpos recién el 8 de diciembre. Sin embargo, un hombre había informado a la policía la ubicación exacta del vehículo 22 días antes, pero nadie le prestó atención. Luego de que se perdiera todo rastro de los Pomar, el albañil Casimiro Frutos tomó un colectivo para ir desde la ciudad de Pergamino hacia Rojas. Fue entonces cuando, en pleno viaje, vio el auto de los desaparecidos a la vera de la ruta 31. El 16 de noviembre, cuando regresaba a su casa, volvió a cruzarse con el vehículo de la familia y llamó al 911 para informar a la policía el lugar exacto donde se encontraba. No obstante, su denuncia fue ignorada. Con el correr de los días, la búsqueda se extendió a todo el país y el paradero de los Pomar se volvió un enigma sin precedentes. Es como si se los hubiera tragado la tierra, afirmaban amigos y familiares. Sin embargo, el misterio llegó a su fin el 8 de diciembre, cuando las autoridades encontraron los cuerpos de Fernando, Gabriela, Candelaria y Pilar Pomar en las inmediaciones del cruce de las rutas 7 y la 31. Con el hallazgo también quedó confirmada la información que Casimiro había aportado 22 días antes y que la policía ignoró. Por este hecho, se llevó a juicio a 7 oficiales, pero increíblemente, todos fueron absueltos. Volvemos sobre el tema del crimen en Villa Gesell. Fue una pelea normal de pibes, pero excedida. Es la justificación de uno de los detenidos por el crimen de Fernando en Gesell. Está acusado de ser coautor del asesinato de Báez Sosa. Se lo dijo a uno de los jóvenes que participó de la rueda de reconocimiento. ¿Por qué sigue imputado Pablo Ventura, el único liberado por el crimen de Gesell? El fiscal general de Dolores avisó que los investigadores aún tienen que descartar indicios en su contra. Entre lágrimas, Pablo, de 21 años, salió la noche del martes de la comisaría de Villa Gesell, acompañado por su papá José María, que en todo momento le pidió que levantara la cabeza ante las cámaras de televisión, porque no tenía nada de qué esconderse. El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, explicó el jueves en TN por qué continuará al menos por unos días más imputado en investigación. Hay algunos elementos que la fiscalía, a cargo de Verónica Zamboni, todavía quiere despejar. No había mérito para que continuara detenido, pero la fiscalía quiere despejar dudas. Si no hubiera más pruebas, iría directamente al sobreseimiento. Y el sobreseimiento es el cierre irrevocable de la causa para él, agregó el jefe de los fiscales de Dolores. La familia Ventura demostró con un video que el viernes Pablo estuvo con sus papás hasta las 23 en un restaurante de Zárate. Además, ofreció la declaración de amigos como testigos de que la madrugada siguió en Zárate y que nunca viajó a Villa Gesell. Peritarán los celulares de los 10 acusados. Seguimos hablando del crimen en Gesell. Los coautores del asesinato, Máximo Thompson y Ciro Pertossi, tienen iPhones, lo que dificulta que las autoridades puedan desbloquearlos. ¿Cómo es la cárcel de Dolores a la que irán los Rutgers que mataron a Fernando Báez Sosa? Una prisión del siglo XIX, con elevados niveles de sobrepoblación y hacinamiento extremo, será el destino de los 10 jóvenes acusados por el homicidio a la salida de un boliche en Villa Gesell. Uno de los coautores del asesinato de Fernando Báez Sosa fue el primero en participar en la rueda de reconocimiento. Se trata de Máximo Thompson, uno de los 2 rugbyers acusados de ser uno de los responsables del crimen del joven de 19 años. Este verano, sa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
A 75 años de la liberación de Auschwitz, Alberto Fernández rindió tributo en Israel a las víctimas del Holocausto. El presidente participó del acto central que se desarrolló en el Museo de Yad Vashem. Luego se reunió con familiares de desaparecidos en la última dictadura militar. Benjamín Netanyahu, en el Foro Mundial del Holocausto, dijo: Irán es el régimen más antisemita del planeta. El primer ministro israelí le pidió a la comunidad internacional enfrentar al país persa. Declaran cada día que quieren borrar a Israel de la faz de la tierra, remarcó. La ministra de Cultura de Israel se macheteó el nombre de Alberto Fernández en una mano. La funcionaria lo tenía escrito en tinta durante la llegada del presidente al Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Israel apela a la memoria del Holocausto para luchar contra el crecimiento del antisemitismo. El encuentro multilateral por el aniversario 75 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz se hace en Jerusalén. China combate el brote del coronavirus, cerró 3 ciudades y Beijing canceló los festejos de su año nuevo lunar. Solo Wuhan, donde se originó la epidemia, tiene un tamaño 40 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Al menos 17 personas murieron y hay cientos de casos de infección. ¿Cómo se vive en Wuhan, el epicentro del brote del coronavirus? Las autoridades chinas desplegaron un estricto sistema de control en toda la ciudad, donde se prohibió el transporte y las concentraciones públicas. Varios países asiáticos reforzaron el martes sus controles ante la propagación del misterioso virus similar al síndrome respiratorio agudo severo, que ya provocó 9 muertos en China, donde las autoridades sanitarias advirtieron que podría mutar y propagarse aún más fácilmente. En Wuhan, la ciudad del centro de ese país, donde se originó el brote de neumonía, RFI comprobó el sistema de contención desplegado por las autoridades. El ruido de los motores cesa en los andenes de la estación de Hankou, en Wuhan. Es casi medianoche, el último tren del día procedente de Beijing acaba de llegar después de haber dejado a buena parte de sus pasajeros en las estaciones anteriores. A pesar de lo tarde que es, un ejército de pasajeros enmascarados se precipita por las escaleras mecánicas. Los altavoces y los silbatos resuenan para dispersar a la multitud de los primeros turistas del Festival de Primavera. Esto forma parte de las medidas de la campaña Salud Patriótica que se exhiben en los muros de este verdadero centro ferroviario en el centro del país y el epicentro de la epidemia. Wuhan prohibió las concentraciones públicas durante el Año Nuevo Lunar y ya no se permite a los grupos de turistas salir de la ciudad. El ministro de Salud publicó una alerta epidemiológica, informó que está realizando un seguimiento de la información brindada por la Organización Mundial de la Salud y por los países afectados. terror en Estados Unidos confesó que asfixió a sus hijos y que les cantó mientras morían. Rachel Henry, de 22 años, los mató y acostó en un sillón como si estuvieran vivos. Cambiamos de tema, afirman que Manchester United viene por Carlos Tevez, el bombazo que sacude a Boca. El club inglés busca un reemplazo de experiencia y a bajo costo para el lesionado Marcus Rashford. Una foto de Edwin Cardona delata que su futuro estaría muy lejos de Boca. El colombiano viajaría hoy a Medio Oriente para firmar en el Al Ahly. Le ganó la Libertadores a Boca y hoy lo extraditaron a Estados Unidos por narcotraficante. El mediocampista colombiano John Biafara está acusado de formar parte de la banda Clan del Golfo. Cuidado extremo y mucho respeto. Un defensor del Barcelona contó cómo son los entrenamientos con Lionel Messi. Jean-Claire Todibo fue cedido al Schalke 04 de Alemania y en una entrevista contó algunos secretos del crack. Jean-Claire Todibo es un defensor francés de tan solo 20 años que es una de las grandes apuestas del Barcelona. El culé adquirió su ficha en julio de 2019, desde que quedara libre del Toulouse, club que lo vio nacer. Después de algunos partidos en donde no convenció ni se ganó el lugar en el equipo titular, la dirigencia decidió prestarlo al fútbol alemán para que gane roce y pueda volver con un poco más de experiencia. En una entrevista con el diario Bild, como nuevo jugador del Schalke 04, Todibo respondió algunas preguntas sobre su breve paso por el Barcelona y contó cómo marcan los defensores a Lionel Messi en las prácticas. A Messi se lo defiende con cuidado. Nadie quiere lesionarlo. Aprendí mucho entrenando con Messi y también le robé algunos balones. Pero a Messi se lo defiende con cuidado. Nadie quiere lesionarlo, aseguró el hombre que nació en Cayena, la capital de la Guayana francesa. Por otro lado, el joven señaló que está en constante aprendizaje y sorprendió cuando reveló que su ídolo es Andrea Pirlo, un futbolista que jugó como volante toda la carrera y que poco tuvo que ver con defender. Apretaron a los jugadores que reclaman una deuda. Según las primeras informaciones, los violentos tuvieron libre acceso al entrenamiento. La barra de Colón de Santa Fe tuvo acceso al entrenamiento del equipo y apretó al plantel profesional en un episodio que genera preocupación por la libertad con la que se movieron por el predio del club. Marcelo Gallardo y la posibilidad de ser campeón de la Superliga. No hay margen de error, dijo. El técnico de River sabe que el equipo está en una situación ventajosa y que no se pueden dejar más puntos en el camino. Google celebra a Luis Alberto Spinetta, uno de los íconos del rock argentino. Con motivo del 70 aniversario de su nacimiento, el buscador homenajea al cantante con un doodle inspirado en el álbum musical Art Out. Luis Alberto Spinetta cumpliría 70 años. Una playlist con canciones imperdibles lo recuerda. Empresas y gremios acordaron dar marcha atrás con los despidos en Vaca Muerta. Anularán 600 cesantías y 1.200 suspensiones. Según los sindicatos, las compañías tenían preparado anunciar 3.000 expulsiones más la semana que viene. Maguila Puccio fue autorizado a viajar a la Argentina para visitar a su madre enferma. El hijo del jefe del clan había sido condenado a 13 años de prisión por participar de uno de los secuestros, pero nunca cumplió la pena porque durante ese tiempo estuvo prófugo. Polémica en Villa Carlos Paz, Flavio Mendoza se retira del AADET al quedar segundo en la taquilla. Según la producción de su show, hubo un error en cómo la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales contabilizó la venta de entradas. Se estrelló un avión cisterna que luchaba contra el fuego en los incendios en Australia y murieron 3 bomberos de Estados Unidos. Ya son 32 las personas que perdieron la vida por el siniestro que consume el país desde septiembre.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.